Colegiados. Cada semana la actualidad de un colegio oficial, su trabajo, retos, todas las cuestiones que interesan a los profesionales y a la sociedad en Colegiados.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos con una nueva sección de colegiados, en este caso colegiados médicos, hoy para hablar sobre atención primaria. Todo el mundo sabe lo que es la atención primaria, nuestro médico de cabecera de toda la vida, aquel al que se acude desde pequeño hasta mayores cada vez que se tiene algún problema médico, para que nos trate, para que nos informe y para que nos redirija a otro especialista si es necesario. Y somos conscientes de que hoy en día es más complicado conseguir cita rápido que hace unos años. Y también somos conscientes de que los centros de salud están últimamente siempre llenos. ¿Somos más o es que son menos médicos? La sociedad española cada vez es más mayor, eso también es verdad, y también hay más enfermedades crónicas. Esto también lo sabemos. A raíz de la pandemia, oímos a las diferentes sociedades científicas que aglutinan a estos profesionales de la atención primaria protestar por su situación. Colapso, saturación, inviabilidad. Sin embargo, y no les queda otra, siguen soportando la gran base del sistema sanitario nacional. Hoy, para hablar de cómo se encuentra este sector, tenemos con nosotros a la doctora Asunción Iturralde, vicepresidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia en la Comunidad Valenciana, y al doctor Alfonso Domènech. Ambos son médicos de familia en el Centro de Salud Padre Jofre de Valencia. Doctores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues vamos a empezar, si les parece, por la doctora Iturralde, que hace un año, en abril de 2022, en esta misma mesa, estuvimos hablando, ¿no?, de la atención primaria, ¿verdad, doctora? Usted nos hablaba de la situación que atravesaba el sector y utilizaron la palabra colapso. 15 meses después, ¿cómo se encuentra la atención primaria en la Comunidad Valenciana?
Pues 15 meses después, es cierto que estamos un poquito mejor, pero un poquito mejor. Se nota que la situación COVID casi ha desaparecido, y entonces ahora lo que hay es un aumento de la atención a patologías crónicas y algún episodio de patología aguda. Es cierto que se ha mejorado al quitar la parte COVID, pues cierto, se ha mejorado un poquito, pero seguimos estando en situación de colapso, sigue siendo así.
Era curioso en aquella época que la gente no iba al hospital por miedo a contagiarse, pero al centro de salud no había ningún reparo en acudir en masa, ¿no? Aunque tuviera síntomas muy leves de cualquier patología.
Sí, efectivamente, nosotros somos la puerta al sistema, además la accesibilidad es total. Cualquier persona acude al centro de salud a cualquier hora y también por cualquier motivo. Entonces, por eso somos tan accesibles y por eso la gente acude ante cualquier problema de salud, por mínimo que sea.
La situación de que se ha comentado antes, de colapso, evidentemente, pues ya no es lo mismo, afortunadamente, que en los tiempos del COVID, porque esto era una emergencia mundial y aquí una emergencia nacional y concretamente en el fondo es una emergencia local. Pero sí que seguimos adoleciendo de los problemas que tenemos antes del COVID, ¿vale? La masificación y como antes ha dicho la doctora Iturralde, la accesibilidad es universal, total y prácticamente sin ningún tipo de cortapisa a la hora de venir a un centro de salud. Uh-huh. Y establecemos tenemos una diferencia, unos parámetros o unos estamentos donde hay una población envejecida, ¿vale? Una población mayor, afortunadamente vivimos más años, pero también nos cargamos de patologías crónicas. Esas patologías crónicas siempre tienen un coste, que es pues los controles, el mantenimiento, las pautas, el asesoramiento y el sufrimiento de estas personas, que muchas veces, pues bueno, a veces lo intentamos solucionar y otras veces no podemos. También hay una situación que es, como toda la medicina, pues, también tiene su vertiente social, donde hay una situación de carestía económica en el país, aunque las estadísticas o las imágenes o las soflamas políticas digan lo contrario, pero vemos que hay una carestía económica donde se establece una población marginal y muchas veces acude a nosotros, pues ya no tanto por su deficiencia sanitaria, sino más bien por su deficiencia social, que a veces pues se complementan o se compaginan o se imbrincan. Y eso pues también supone una sobrecarga para nosotros, ¿no?
Claro.
Y bueno, luego por último, pues una cosa que siempre estamos padeciendo, sobre todo yo, achicharro a la doctora Iturralde, que es mi coordinadora, pero bueno, es lo que tiene ser jefe, ¿no? En el sentido de que la burocracia nos come. La burocracia nos come. La solución informática parecía que era una solución, pero muchas veces es un enemigo a batir, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso a veces hace que la situación, queramos darle prontitud y rapidez a nuestra gestión, pero nos colapsa.
Sí. ¿Nos podrían contar cómo es el día a día de un médico de familia en un centro de salud? ¿Qué tipo de patologías atiende, ¿no? ¿Y cuántos pacientes cada jornada?
Pues estamos viendo alrededor de 45 pacientes por... al día. Uh-huh. 45 pacientes que son los que ya tenemos programados, más los que se van añadiendo al listado, pues porque presentan una patología aguda o han de ser vistos en el momento.
Perdone que le interrumpa, 45 Dígame. Por 10 minutos salen sí. Justas y mal las 8 horas normales de un trabajador, ¿no?
Exactamente.
Pero claro, habrá algunos que necesiten 20 y otros que
efectivamente, sean más rápido, y otros 3 minutos, claro. Que son los menos. Entonces, claro, eso lleva a que la demanda te impide hacer otras cosas que deben hacer los médicos de familia, como es las visitas a domicilio de los pacientes encamados, que son muchos, porque claro. Por lo mismo que decía el doctor Domene, porque somos una población que cada vez vive más. Y eso, o sea, a día de hoy la demanda se come la totalidad del tiempo que los médicos dedicamos a nuestro trabajo.
Respecto a las patologías, ¿cuáles son las más preponderantes?
Pues hombre, generalmente las patologías son las clásicas de los factores de riesgo cardiovascular, pues la diabetes, la hipertensión, el tema de los problemas metabólicos. Pero también, como hemos dicho, y consecuencia, muchas veces consecuencia del tema del COVID, de la presión emocional que creó en la población, se atiende mucha patología de orden de la salud mental, como es la ansiedad, ¿vale? La ansiedad viene muchas veces reflejada por problemas laborales, ¿vale? O digamos que esa es, digamos, el mascarón de prueba que se está yendo, pero analizando un poco el tema, es una patología de carácter sustancial, o sea, no es el trabajo, es que yo estoy ansioso, no estoy correcto, no estoy bien centrado en mi trabajo, en mi equilibrio emocional, y cualquier cosa me desequilibra y me descompone a la hora de poder llevar todas mis citas, ¿no? Y eso cada vez vemos más, ¿vale?
Yo sí que he hablado con algún doctor o doctora que sí me ha explicado que hay mucha gente que acude con cuadros de estrés que después provocan patologías de diferente consideración. Y hablan del estrés como algo realmente nocivo que provoca, bueno, pues problemas de salud muy importantes. Y en ese limbo de no poder tratar bien las enfermedades de salud mental, estamos colapsando, digamos, la salud general, ¿no?
Sí, está claro que el estrés es un factor que incide en nuestra salud global. Se ha comprobado que disminuye nuestras defensas, al tiempo que disminuye nuestra capacidad para afrontar los problemas del día a día. ¿Qué pasa? Que en una consulta con 40 y pico pacientes no puedes dedicar todo el tiempo que te gustaría a hablar con ese paciente, a intentar ver dónde realmente está el problema. ¿Qué puedes hacer para ayudarle más allá de recetarle un ansiolítico? Claro. Porque muchas veces hablando se entiende la gente, y el papel del médico de cabecera, ahora el médico de familia, es tratar al paciente en su globalidad, no solo en su salud física, sino también en la psíquica. Uh-huh. Y eso es lo que actualmente no se está pudiendo hacer.
Claro, sí.
A veces, bueno, lo que ha dicho la doctora Iturralde es así, no hay posibilidad, porque la inmediatez de nuestra consulta no nos da pie a poder desarrollar bien un cuadro diagnóstico y terapéutico, y muchas veces nos vemos abocados, o viene el paciente abocado a decir, mire, necesito la baja.
Ya,
claro, la tesitura que se nos pone en fotos es decir, nosotros no somos, digamos, unos gestores de laborales, somos unos gestores sanitarios.
Claro.
Y bueno, ahí se desarrollan conflictos de difícil solución que, bueno, causa estrés al paciente. Viene el paciente estresado y nos causa estrés a nosotros también.
Bueno, lógicamente, pues estas condiciones de trabajo que estamos mencionando, las listas de espera largas, la tensión, el malestar, es complicado también lidiar, ¿no?, con pacientes enfadados, molestos, tensionados y que luego acaban derivando a veces en hasta en agresiones, ¿no?
Pues es muy complicado porque también nosotros tenemos nuestra presión laboral.
Claro.
No hay médicos, no se sustituyen las bajas, no se sustituyen los permisos y los pacientes parece que es que somos nosotros los que no queremos que haya sustitutos, que es nuestra culpa que falten 5 médicos y no tengan sustituto y los pacientes de esos médicos los hemos de asumir los demás.
¿Y eso cómo se afronta cuando uno se enfrenta
pues malamente.
A un paciente
yo creo que cada facultativo o cada colega pues tiene su nivel de paciencia, incluso de resignación, ¿no? Pero bueno, siempre intentamos, yo por lo menos, pero vamos, me consta que la mayoría de mis compañeros, siempre intentamos ponernos en la piel del paciente, ¿no? Porque las listas de espera se hacen insostenibles, la demora a veces incluso en los centros de salud, pues por la falta de profesionales también es plausible. Y bueno, intentamos ponernos en la piel, pero lo que estamos invitando siempre es a que, bueno, a que haya una adecuación importante en la gestión sanitaria.
Déjenme que les pregunte por cómo se soluciona este tipo de esta presión en los centros de salud con las vacaciones del personal sanitario, lógicamente merecidísimas como en cualquier otro trabajo. Yo sé que ustedes se han posicionado muy fuertemente contra la medida propuesta en algunas comunidades, que es la de sustituir con médicos que todavía no tienen el MIR, de medicina de familia o de pediatría, ¿no?, para suplir a estos profesionales que cogen vacaciones. Ustedes, como digo, se han posicionado claramente en contra, ¿no?
Sí, desde las sociedades estamos en contra porque no es legal. Pero por otro lado, si no tuviéramos a esos profesionales que nos echaran una mano, sería imposible. Sería imposible el día a día, no solo las vacaciones, el día a día. Si faltan, como digo, 5 médicos en un centro de salud de 20 médicos, quedan 15 más todos los pacientes de esos 5 médicos. Yo creo que sí, de acuerdo, pero ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Lo veo muy difícil.
Complicado, ¿no?
Yo lo que vamos a ver, lo que creo que no es posicionarnos en contra, ¿no? Lo que nos posicionamos es en dar la calidad asistencial que merecen los pacientes, ¿vale? Todo el mundo queremos que nos atienda el que esté mejor formado, mejor preparado y sea más resolutivo. Y también es verdad que a los colegas que debutan, trabajar sin seguridades pues les crea estrés y les desmoraliza, ¿no? Les desmoraliza la actuación ante eso. Entonces, lo importante, como estaba emitiendo la doctora de Turralde, lo importante es a las necesidades adecuar las plantillas, claro. ¿Vale?
Sí, yo quiero a los mejores profesionales y también que estén descansados. que estén tranquilos. Hablemos, si les parece, del nuevo panorama político, lo que respecta a la Consellería de Sanidad. Tenemos, como decíamos, nuevo conseller, que además es médico, igual que el anterior, lo cual, bueno, es una línea que a mí me parece muy acertada, que el responsable que tenga que ocuparse de este sector pues lo conozca de primera mano. Me imagino que en un futuro próximo se podrán reunir con él, pero bueno, por ir adelantando un poco la carta a los Reyes Magos, ¿qué le piden al nuevo conseller en esta materia?
Pues, como dices, que sea médico ya es un punto a favor. Además, es una persona que ha estado ya mucho tiempo en la consellería, entonces conoce muy bien, conoce de primera mano los problemas. Quizá a lo mejor de atención primaria conoce menos, pero yo creo que sí que voy a tener confianza en él para que se implique en la situación de atención primaria, porque no olvidemos que si la atención primaria no funciona, eso repercute en todas las demás especialidades. El doctor Mínguez se implicó mucho, me consta, se preocupó mucho por atención primaria y espero que el nuevo conseller pues siga este mismo camino.
Marciano Gómez, vamos a decir el nombre Gómez, para sí, la gente se vaya familiarizando con su nombre.
Yo, como has dicho, carta a los Reyes Magos, yo incluso le pide, tendría Papá Noel también, Magos y Papá Noel. Hombre, yo creo que todo cargo gerencial viene con una hipoteca, acceder a una hipoteca que sobre todo es el presupuesto, ¿vale? El hecho de que sea médico es importante, pero también la economía también es importante. Y muchas veces pues las decisiones no solo pueden ser médicas, sino tienen que ser ajustadas a un cierto gasto racional, ¿no? Y entonces hay que tener manejar las dos cosas. Hombre, yo le pediría cosas. La primera, parece un poco frívolo, sería pues que tuviésemos una campaña de imagen los médicos de primaria, ¿vale? Un poco no para vender un Grammy ni para salir en un spot publicitario, pero sí por lo menos para poder demostrar o poner en evidencia nuestro trabajo, ¿no? Y nuestra gestión. Hemos pasado de los aplausos a los improperios en poco tiempo, ¿eh? Eso es así.
Tremendo, sí.
Y entonces yo creo que, bueno, pues esa sería una cuestión que habría que barajar, ¿vale? No por quitarnos responsabilidades, pero sino para adecuar y ver la realidad de nuestro trabajo. Otra cosa muy importante es el capítulo retributivo. Yo creo que se debía de retribuir al médico en los mismos parámetros que se hacen en el entorno europeo, ¿vale? Con el arreglo a nuestra responsabilidad y con el arreglo a las necesidades de formación que tenemos día a día que mantener, ¿vale?
Claro.
También, pues, un poco racionalizar las agendas de trabajo, ¿vale? La gestión, pues, intentar ver que hay número de pacientes, como hemos dicho antes, con tiempo suficiente para dedicarles, y sobre todo las infraestructuras, ¿vale? Lo que no se puede es trabajar sin aire acondicionado, con una informática que muchas veces va a pedales, y sobre todo, pues, también el material de las consultas, pues, bueno, ya tiene unos años, ¿eh? Ya tienen unos años y a veces las sillas parece que sean sillas de tortura, ¿eh? Y sobre todo, en un primer, como cosa general, yo me gustaría que hubiese una gran coordinación entre atención primaria y atención especializada. Sobre todo, pues, que no hubiesen ni reticencias y cooperación, ¿eh? Es difícil de ensamblar, pero es un reto que tenemos que tener.
La cooperación es clave, sin ningún tipo de dudas. Les quiero preguntar por otra cuestión. Y es que desde su sociedad científica apuestan por la prescripción médica de ejercicio físico.
Sí.
Para poder reducir los casos de enfermedades no transmisibles. A veces hay cifras que, bueno, que son muy reveladoras de que con un poquito de ejercicio físico se podrían eliminar un montón de problemas.
Está comprobado, hay multitud de estudios que indican que el ejercicio físico moderado ayuda a prevenir las enfermedades cardiovasculares y, por tanto, disminuye el riesgo de estas. No se trata de un ejercicio desaforado, no es que tengamos que correr la maratón, pero pasamos demasiado tiempo sentados viendo la
Déjenme que dé unas cifras a ustedes y a los oyentes, lógicamente. 150 minutos a la semana, que es muy poquito, reduciría 410.000 de casos de enfermedad cardiovascular, 353.000 de depresión, antes hablábamos de salud mental, 100.000, más de 100.000 casos de diabetes tipo 2 y hasta 43.000 de nuevos casos de cáncer. ¿Por qué con estas cifras tan abrumadoras nos cuesta tanto tener hábitos saludables?
Bueno, los griegos ya lo decían, mens sana in corpore sano.
Pero no hacemos ni caso.
Los griegos ya lo sabían.
Sí.
Pero nos hemos acostumbrado o quizá nos hemos hecho muy cómodos. Entonces esperamos la pastilla milagrosa que nos cure el colesterol, que nos cure la hipertensión, que nos cure la diabetes. No queremos esforzarnos. No queremos que desde el sillón se nos solucione todo apretando un botón o tomando una pastilla, y no es así. Nuestro cuerpo es una máquina y la máquina necesita engrasarse y necesita ponerse a punto todos los días. Pienso que salir a caminar todos los días un ratito, cada uno dentro de sus posibilidades, no es tanto, pero nos cuesta a todos.
Yo creo que, confirmando o corroborando lo que dice la doctora Iturralde, es así. O sea, la sociedad, estamos en una situación hedonista, ¿vale? Donde el mínimo esfuerzo es lo que prima, ¿eh? No, hacer ejercicio supone disciplina y rutina, y eso la gente, pues, no lo queremos asimilar. me tomo la pastilla y ya está, que sí, te dicen, sí, que eso es muy socorrido. Pero también es verdad que tanto lo que es las medidas propedéuticas dietéticas como las del ejercicio, las decimos todos los días casi, a casi todos los pacientes. Pero fallamos los médicos, ¿eh? Todos vamos a decir, vamos a ponernos también nosotros nuestro grado de culpabilidad. Enumeramos las ventajas, como muy bien has dicho tú, de la disminución de esa patología por el ejercicio físico, pero no tenemos la habilidad para vender el producto, ¿vale? Nos falta tiempo, ¿eh? Claro. Nos falta tiempo. Y el producto hay que venderlo. Y también es que la sociedad, el rol de coaching deportivo no nos ve a nosotros como tal, ¿vale?
Ya, ya. Sí, es más fácil asimilar que el médico te dice que esta receta, lo sí, que pone aquí, es estupendo, sí, bueno, pero prescribir caminar, ¿cada cuánto tiempo? ¿Cada 8 horas? eso
es difícil de decir.
Es más complicado. Bueno, siempre me gusta terminar preguntando a los médicos que nos visitan por qué recomendarían a los jóvenes médicos que elijan su especialidad, porque hay tantas, ¿verdad? Cuando uno decide ser médico y tiene esa vocación de servicio, ¿verdad? En este caso les hago dos preguntas, porque el tema lo merece. ¿Qué hay que hacer para conseguir que los jóvenes médicos quieran elegir medicina de familia? Porque cada año se quedan plazas vacías, ojito con esto. Hay jóvenes que prefieren no hacer residencia y repetir el MIR antes de escoger medicina de familia. ¿Esto cómo se soluciona?
Se soluciona haciendo atractiva la medicina de familia, que realmente tú puedas hacer la medicina de familia, que se trata de hacer medicina de familia y comunitaria. No nos olvidemos que no se te coma la demanda, que el tema de las retribuciones, claro, si no es atractiva una plaza que está lejos, en el medio rural, nadie va a querer ir allí. Tiene que ser atractiva. ¿Y cómo se puede hacer atractiva? Pues yo pienso que el primer punto es una retribución adecuada. Es lo primero. Y luego, pues eso, dimensionar las plantillas y que el médico de familia se pueda dedicar a aquello para lo que está formado, a la familia y a la comunidad. Si seguimos así, si seguimos planteando los 45 pacientes
por día,
es imposible, no le va a gustar a nadie, porque es que no, eso no es una profesión en la que no te sientes satisfecho, no eres médico.
La cuestión es eso, lo que estábamos diciendo, no hay tampoco un reconocimiento académico por parte del gremio, ¿sabes? Entonces también es un poco también en ese aspecto, pues la gente piensa que está en una situación de médico precario, ¿vale? Hay muchas situaciones, muchas...
De médico de filtro, ¿no?
Médico que intenta hacer una especie de triaje y de bosquejo de lo que pasa, pero que no soluciona nada, ¿no? Y no es así. El médico general, médico de familia, es el primero que recibe, es el primer eslabón en la cadena sanitaria, y es el que muchas veces con conocimientos técnicos y científicos tiene también que actuar muchas veces de confesor incluso, ¿vale? Sí. Es importante poder establecer que la medicina de familia tiene un futuro estable en cuanto a plantillas y en cuanto a calidad de trabajo, ¿vale? La presión que nos hemos visto sometidos, muchas veces por culpa del COVID, pero que continuamos con ella, pues la gente lo ve, y sobre todo los compañeros que están estudiando medicina lo ven y dicen, yo por ahí no quiero estar.
Claro, ¿vale? Lo entiendo. Y además hay una función fundamental, que es que desatascan el resto de especialidades, porque se pueden solucionar yendo primero al de cabecera.
En atención primaria se resuelve más del 80% de los problemas de salud.
Sin duda.
Y si pudiéramos dedicar más tiempo, serían más con la técnica adecuada.
Les cambio ahora la pregunta en positivo, va. ¿Por qué aconsejarían a un joven estudiante de medicina que se incline por especializarse en la medicina de familia?
Porque es bonita, a mí me gusta. Yo sigo estando contenta con mi profesión. Llevo también muchos años peleando para que siga siendo atractiva y de calidad, y me sigue gustando.
¿Siempre tuvo claro, doctora?
Siempre, sí. Sí,
qué
sí.
Bien, qué bien. ¿Y en su caso, doctor?
Yo creo que es el médico con mayúsculas, ¿vale? Es el que, digo, es el primero que recibe, utilizando un poco el símil taurino, es el que recibe el toro a puerta gallola, ¿eh? ¿Vale? Sí, claro. Y entonces es el que, bueno, con sus habilidades no solo científicas, sino también relacionales, pues intenta dar dar solución a los problemas del paciente.
Claro. Esa parte no sé si se estudia o solo uno la tiene innata, ¿no? Pero esa manera de empatizar con el paciente, el saber escuchar, el entenderle, el poder aliviarle y el poder tener habilidades sociales, ¿no? También son muy importantes, ¿no?
Se estudia. Yo creo que se debía de estudiar, ¿vale? Se debía de lo que es la comunicación oral y la comunicación verbal, incluso gestual con los pacientes, porque es también una manera de poder llegar a ellos.
Claro. ¿Iba a decir algo, doctora?
Sí, que creo que también es algo que, a ver, las personas, cada una tiene su carácter, pero cuando uno elige ser médico, ya en la mayoría de los casos ya presentas una base empática con los demás. ¿Eh? Tú no eres médico para, no sé, para saberte muy bien las técnicas, sino para tratar a las personas. ¿Eh? Las personas que en ese momento tienen una patología, están enfermas, pero vamos, ya hay una base que luego, desde luego, hay que mejorar y implementar con algunas técnicas que también se pueden aprender en la facultad.
Claro, muy bien. Pues doctora Asunción Iturralde, vicepresidenta de la Sociedad Española de Medicina General y de Familia en la Comunidad Valenciana, y también el doctor Alfonso Domènech, ambos desde el Centro de Salud de Padre Jofre en Valencia. Gracias por haber estado hoy con nosotros en el programa, por dar su opinión abiertamente sobre su situación y por compartirla con nosotros. Gracias.
Gracias a los dos.